Detrás de una tapa de disco, más allá del escenario,
por encima o debajo de la imagen que encandila a unas u otros,
está el ser humano.
La persona, el ser efímero, el individuo tan terrenal como cualquiera de nosotros.
Esto es La música en la vida.
La música en la vida.
La música en la vida.
Con el colectivo Qatar.
Mi nombre es Alfredo Coca Antesana. He nacido en esta tierra con sabor a chicha. Bueno, tengo la suerte de venir de una familia humilde, quienes me han inculcado valores muy importantes en la vida. Tal parece que eso es lo que nos madura, nos forja. De ahí que, bueno, hemos luchado para lograr un espacio, digamos, en esta sociedad. Pero no en ningún momento con ansia de poder, simplemente de poder participar, de ser partícipes, ¿no?, de una sociedad en todo su conjunto. En este caso, digamos, en la música, en mi caso, ¿no? Bueno, mis papás, como gente humilde, ellos, digamos, migrantes dentro de Cochabamba, podríamos decir, ¿no? Porque mi mamá tiene una historia muy interesante. Mi abuela es de Tarata. En una sequía, en una época de sequía de años atrás, se van en busca de otros mejores sitios y llegan a la provincia de Ayopaya, que es un vergel hermosísimo donde el agua nunca falta ahí. Entonces, ahí nace mi mamá y ahí nace también mi tío Gilardo Antesana, el gran pintor, que es hermano menor de mi mamá. Y mi mamá se viene a la ciudad y yo nazco aquí, el 9 de marzo de 1953, tengo 60 años. Lleno de vivencias, tal vez, porque dentro del seno del hogar hemos vivido de todo y también hemos aprendido a apreciar valores. Por ejemplo, el hecho de ver a mi mamá hacer los adobes para la casa era algo lindo, ¿no? Ella luchaba para que tengamos algo, ¿no? Entonces, eso se ha quedado en mí. O sea, se ha quedado en el sentido de luchar también, como ella, aunque ella todavía nos acompaña. Entonces, eso nos ha forjado bastante para luchar.
Dame unas imágenes de tu infancia, Alfredo. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué recuerdas de esos tiempos?
Lo que recuerdo era cuando tenía más o menos 5 años. Nosotros nacimos en la avenida Siles. Y había un conventillo ahí de cuartitos de migrantes. Entonces en uno de los cuartitos vivíamos. Mi papá, mi mamá y bueno, mis hermanos, ¿no?, que fueron naciendo. Especialmente 3. Mi hermana mayor, yo el que sigo, y Óscar, que bueno, ha sido ministro, muchos alcances en su vida, ¿no?, mi hermano menor. Y una hermana que ya no sigue en la otra ubicación, que era un lotecito que esas veces era seguramente barato por la universidad que mi papá compró. Y ahí es donde se forjó la vida nuestra, ¿no?
Los gritos, los vivas, los aplausos han quedado atrás. Se apagaron las luces del escenario. Los murmullos del público se pierden a lo lejos. Ahora estamos frente a frente, a solas.
A solas.
Buscando las huellas de la música en la vida de Alfredo Coca.
La música en la vida.
La gente que era alrededor era gente de más poder económico. Pero, ¿cómo es la vida? Pese a esa situación social, la gente nos respetaba mucho, porque éramos estudiosos, nos gustaba estudiar, dedicarnos a lo nuestro. Mis papás también trabajaban con cosas pequeñas, pero creo que eso logró un poco el respeto de los vecinos que teníamos, que eran de mucho dinero. Hasta recuerdo que vivía el general Barrientos al frente de nuestra casa, bueno, y era gran amigo de nosotros, nos inculcaba en el deporte. Íbamos a hacer carreras allá al Cristo, que antes era una cruz de madera nada más. O íbamos en bicicleta hasta Sipe-Sipe a bañarnos a un río.
¿Pero cuáles son tus primeros acercamientos al arte en general? ¿Qué pasaba en la familia? ¿Qué incentivos había? ¿Había algún familiar que estuviera metido en esto de la música, eso, la cultura? Sí. No sé, tu tío, nos comentas.
Eso es lo paradójico, ¿no? En mi familia nadie toca. O sea, nadie está inclinado a la música. Sí al arte, ¿no? Como mi tío Gílago, digamos, en la sangre, del lado de mi mamá, que es artesano. Fue una casualidad cuando vi el charango. Como te digo, mis padres me inculcaron el estudio tan rígido, en la casa, colegio, colegio, casa, ¿no? No había las chachadas.
No había las chachadas.
En ese hábito, en una de esas tardes, yo regreso a las 4, 5 de la tarde, no, 5 y media más o menos, a la casa. Mi mamá siempre alojaba a sus coterráneos, a sus compañeros de la población, del pueblito donde vivió y nació, porque traían productos, la papa, el maíz. Entonces traían el producto, vendían en el mercado y se alojaban una noche antes de retornar a sus lugares. Y ahí es donde uno de ellos había comprado un charango para irse, allá vendió su producto y se compró un charanguito para irse al pueblo y seguramente tocar, ¿no? Y yo tenía 16 años esa vez. O sea, bueno, ya estaba mayor, digamos, ¿no? Como para aprender, porque aquí normalmente aprenden 6, 7 del... años ya estaba empezando, pero yo aprendí tarde. Entonces resulta que lo vi pues, tocar. Yo ni tenía conocimiento de lo que era un charango. Estaba ahí bajo un naranjo sentado, ¿no? El campesino. Me senté a su lado y le dije, enséñame.
Enséñame, campesino.
¿Cómo suena? ¿Qué es esto, no? A esa edad, imagínate. Bueno, y ese fue un principio muy importante y valioso para mi vida, ¿no? Porque se incluyó el charango en mí. Hasta ahora. Quedó ahí para siempre y bueno, me sucedió un fenómeno. Yo era buen estudiante en el colegio, casi pierdo ese año porque me dediqué a ensayar y a ensayar. Poco mis estudios los dejé ahí.
No, pero ahí te encontraste con el charango, le dijiste a este hombre que te enseñaron sí. Un poquito, vos comenzaste a pulsaste.
Sí, claro, sí, pulsé un poco. Yo le robé.
Charango, le robaste.
Mi mamá era la que socapaba pues mis deseos. Entonces me lo compró un charango, un barato y de la cancha. Y con eso empecé a practicar. No sabía ni afinar, entonces con una cuerda empezaba a sacar notas. Y así fui, bueno, lamentablemente descubriendo, ¿no? Pese a que ya había métodos, pero bueno, yo vivía en otro círculo social y tuve que aprender a mi manera. Cuando vi, me di cuenta que mi mamá había tenía unos tocadiscos antiguos y discos de música nacional. Entonces eso ponía y al oído yo sacaba las melodías, digamos, ¿no? todo ha sido un ejercicio de oído y de percepción nada más. Y ahí en el colegio un poco tuve roces con alguien que tocaba, entonces ahí ya aprendí el afinado del charango. Pues para mí era pucha, un día de alegría, ¿no? O el aprender un acorde, mucho logro. O sea, y nunca había pensado en llegar a nada, no era mi meta ser algo, simplemente me gustaba, nada más. Y quería aprender.
¿Qué pasa en tu época de adolescencia? ¿Qué música estaba de moda? ¿Qué escuchaba habitualmente tu generación o la gente que compartía contigo esa edad? Y la otra cosa que me interesa saber es, ¿cómo has vivido tu adolescencia, esta adolescencia de rebeldía, estas cosas que suelen pasar cuando estamos?
Bueno, sí, pues en nuestro caso, sí fue algo especial porque, primero, la música, como siempre, ¿no? Se pone de moda por etapas, por épocas. Y lógicamente esa vez la música de moda era música de afuera, no la nuestra. Porque la década, estoy hablando de los 60 más o menos, ¿no? Era más la música de moda de afuera. Todavía no estaba el folclore en su auge, aunque sí algo, y en el 60 ya surge Ernesto Cabur con los Jairas.
Dicen que mañana te casas, ah, así lo ha publicado el tiempo. Tu casamiento y mi muerte.
Esa fue una referencia, digamos, para que yo, no sé si me capriche o qué con lo nuestro, ¿no? Porque yo seguía, yo a veces iba a una plazuela a practicar y la gente me miraba raro. Porque a veces era feo caminar con un charango en la mano. Sí, era como un prototipo de tal vez, no sé, borracho, no, algo malo. Pero no, a mí no me interesaba, yo quería aprender nada más.
Los gritos, los vivas, los aplausos han quedado atrás. Se apagaron las luces del escenario. Los murmullos del público se pierden a lo lejos. Ahora estamos frente a frente, a solas.
A solas.
Buscando las huellas de la música en la vida de Alfredo Coca.
La música en la vida.
Y ahí es donde se dio esta oportunidad, tal vez se llamaría, tanto ensayaba que un compañero de curso me dice de colegio, estamos haciendo un grupo, ¿por qué no participas? ¿No? Fue para el 74, era más o menos eso. Era del de Don Mario Leis, justamente, la primera etapa del ballet de Don Mario Leis, que lo armó, pero con un gran éxito, creo que 3 semanas en el H hizo seguido, porque estaba armando un proyecto de ballet folclórico propiciado por el Centro Cultural Patiño. No sé si el nombre de esa vez era otro, ¿no? Pero es el Centro Portales, creo que era esa vez. Armó coreografías con distintos ritmos. Entonces necesitaba un grupo folclórico que sea un poco, tal vez, amplio, porque tocábamos música autóctona, criolla, un poco, ¿no? Dentro de lo que ellos requerían, ¿no? En su forma de presentación. Para mí fue una experiencia muy hermosa porque, bueno, cuando me invitaron al primer ensayo, digamos, yo era como un animal del monte, porque querían ponerlo ahí, porque yo tocaba para mí, no para otros, digamos, porque me gustaba nada más. Felizmente dentro del grupo había una persona de experiencia, es Mario Hugo Romero, que era de los Intihuara. Sabes, los Intihuara ya no estaban actuando, pero él quedó con esa inquietud, muy hábil. Bueno, la música, inclusive en los trajes, él confeccionó muchos trajes para Don Mario Leyes. Él seguramente vio que, bueno, tenía cierto talento, ¿no? Y me dio la confianza y empezó a darme unas guías, más técnicas, digamos, en el charango. Porque yo era totalmente rústico, ¿no? Pero estaba todo encerrado aquí, quería salir, quería expresar. Entonces de ahí es que se conformó el grupo. Después quedamos a dúo con justamente Hugo Romero. dúo de charango y guitarra, porque había esa habilidad, digamos, de él y también la mía de querer hacer las cosas, ¿no? A dúo de charangos. De ahí que tenemos inclusive una grabacioncita que felizmente les rescató de Portales, que habían tenido ese archivo. Este amigo Hugo Pereo nos grabó esas veces, o sea, como una prueba, así. Y la vez pasada pude conseguir esa grabación, que para mí es una referencia muy importante.
¿Interpretando en ese tiempo
composiciones
de otros o ya?
Estaban... Sí, composiciones de otros y de folclore, ¿no? Adaptamos algunos temas que eran tradicionales en guitarra y charango. O sea, era una adaptación para dos instrumentos. Y un charango rasgueado. Yo insistí siempre en el charango punteado, digamos, ¿no? En el que haga melodía. Normalmente el charango estaba más incrustado en los grupos como rasgueo. Se conocía el charango más como rasgueo, ¿no? Ahí apareció ya Centellas por los años 70. Había aparecido yo cuando estaba en el 74, 75, y estaba ahí buscando. Pues justo este amigo me hace escuchar esas melodías de William Centellas, William Ernesto Centellas, que ya con otro sonido, ¿no?, empezó a mostrar su charango. Esa fue una referencia muy importante para mí.
¿En qué momento de tu vida, ¿no?, después de haber encontrado el charango, haber incursionado vos por tu cuenta, casi descubierto de manera autónoma, ¿no?, autodidacta, vas encontrando ya otra gente que tiene experiencia, incursionando en esta experiencia con Mario Leyes, y en qué momento vos decides que la música es tu camino, o uno de tus caminos de mucha importancia?
Justamente, cuando viajo a Europa en esta primera etapa, digamos, que no fui a tocar. Yo fui a estudiar porque me faltaba para esa época un semestre de arquitectura para terminar. Los amigos que vivían allá me dijeron, hay una posibilidad, puedes, están dando visa para poder acabar los estudios, ¿no? Pues yo fui con esa misión, lógicamente con mi charango en la mano, ¿no? Como que no me equivoqué porque no me dieron la visa. Y me molesté yo mucho porque yo fui con una fe, porque me gusta a mí hacer mis cosas bien. Estudié inclusive francés, todo, porque era en Bélgica, ¿no? Todo, pero después cuando a la hora de querer hacer las cosas legales me dijeron, usted tiene 2 semanas para irse, así, rudamente. Y eso me dolió. Dije, ¿por qué me voy a ir? Me quedo con mi charango. Me quedé 2 años. Y, pues me dediqué a tocar el charango y bueno, conocí ahí mis caminos a un grupo que es el Collasuyo, grupo conocido, que eran parte de los de Bolivia Manta, de grupos grandes que en Europa por los años... Casi el final de 65, 70 han tenido un auge grande, ¿no? Entonces quedaban todavía por los 80 cuando yo estaba. Y viajamos bastante esos 2 años. Y ahí me di cuenta del valor de nuestra música. Y ahí es que cuando retorno para acabar mi carrera, porque aquí tuve que acabar arquitectura, y empecé a incursionar más en la música tradicional, la importancia que ya le daba a un charanguista antiguo, o sea, aprendí mucho en ese aspecto, ¿no? Al saber escuchar a alguien, porque tú sabes que nuestra... música, todo es aquí más, o sea, la música antigua me refiero, todo era oído, transmitido por experiencia a experiencia, nada más, ¿no? O sea, no había, no hay partituras, no hay nada. Pues la única manera de asimilar era escuchar o respetar. Pues de ahí que me he ido alimentando de varios estilos de gente que tocaba en esa época y que, bueno, sí, yo creo que aprendí la visión de poder apreciar, ¿no?, de mejor manera una interpretación del charango que ya ingresó de manera más completa en mí.
¿qué oportunidades has tenido de formación en el específico manejo del charango? ¿O has sido solamente autodidacta?
No, pues ninguna, porque simplemente he ido compartiendo, ¿no? Experiencias con otra gente, y de ahí he ido, digamos, madurando, y me he dado cuenta que algo me sale mejor que antes, ¿no? Sí, es un proceso natural. Lógicamente ya los intercambios o las relaciones que tenía, porque ya me invitaban a algún evento o a otro de música, era un alimento para mí, ¿no?
Y hablamos de conformaciones musicales de las que has formado parte. ¿Sí? ¿Con qué grupos has tocado?
Bueno, después del regreso de Europa, me invita Yuri Ortuño para proyección.
Los gritos, los vivas, los aplausos han quedado atrás. Se apagaron las luces del escenario. Los murmullos del público se pierden a lo lejos. Ahora estamos frente a frente, a solas.
A solas.
Buscando las huellas de la música en la vida de Alfredo Coca.
La música en la vida.
Entonces ahí hemos grabado un disco que sonó mucho, que se llama Paloma del Alma Mía. Justamente ahí yo ya le agarré al charango tradicional. Entonces hubo una fusión muy interesante en ese tema, fundamentalmente. O ese disco, porque es un LP grandote que hemos grabado, ¿sabes? Era el segundo disco de proyección. Entonces, era un punteo tradicional con un tema actual. Entonces, el sabor de ese punteo se agarró con el tema que era actual, que es Paloma del Alma Mía. Ya los acordes son más, ¿cómo te diría? Más de la época, ¿no? Pero sin embargo, el punteo yo le hice uno bien tradicional. Y tuvo éxito hasta el punteo, porque la gente gustaba mucho de esa, digamos, de esa fusión, ¿no? Ya hemos estado con Yuri unos 2-3 años. En ese interín hice mi tesis cuando estaba con Yuri. Y era una época muy dura, porque esa vez Yuri viajaba en bus, en camión, íbamos hasta Villazón. Todo era así, ¿no? O sea, más era por difundir que por ganar, digamos. Entonces ahí ya no se pudo dar porque yo me dediqué más a mi tesis. Dije, tengo que acabar esto. Entonces ahí se cortó, digamos, ¿no? Salí de proyección. Y bueno, algunas cosas humanas que suceden, que los humanos no somos perfectos, hizo que tome una decisión un poco apurada. Dije, ya no toco charango, ¿no? Pues sufrí una decepción ahí.
¿Económico?
Lo dejé. Bueno, me dediqué a la arquitectura, ¿no? Y ahí Dexter Pérez de Amaru, que era también amigo, me llama y me dice, mira, estamos volviendo a conformar a Amaru. ¿Por qué no tenemos? Y ya le dije, hermano, disculpa. No quiero saber ya. La verdad, el charango es una parte de mi vida, pero ahí se quedó. O sea, he tenido esa parte de flaqueza, digamos, ¿no? Del charango. Me dolió lo que me hicieron. Me insistió tanto que yo me sentí mal. Entonces le dije, más tal vez por respeto al amigo, que por... Y por otra cosa le dije, ya, ensayaremos. Entonces, de nuevo, o sea, cambiar cuerdas al charango, ya, ensayar.
Ya, sí.
Y casualmente el estilo que quería manejar ya para recomponer otra etapa de Amaru, pucha, se unió pues, a mi charango. Además, a la parte de que me gustaba crear bastante los arreglos, introducciones. Entonces, ese charango pegó bastante en Amaru, digamos, el charango tradicional, con esa forma de tocar y el esquema de voces que ellos tenían, ¿no? Entonces, era un lindo proyecto. Bueno, y hay las cosas de la vida, ¿no? Vienen los de Sabia Andina y me invitan. Me dicen, necesitamos. Eddie Navía se ha quedado en Estados Unidos. Necesitamos que tú puedas estar en el grupo. Entonces, pucha, una decisión bastante dura, ¿no? Entonces, pucha, ¿qué hago? Entonces tuve que decidir. Me fui con Sabia Andina. Pero básicamente no los dejé así, ¿no? Estaba en Puertas una grabación donde está justamente La Saya de Amor, que es mi tema. La parte de la música y de Dexter es la letra. Les ayudé a grabar, ya estando en Sabia Andina, les ayudé a grabar ese disco más. ¿No? Como una compensación, digamos, o como amigos, para irme a otro proyecto. Y ese de disco es el que tronó, si sonó con Amar tremendamente. ¿No? Y me quedé con Sabia Andina hasta más o menos 5 años. Y ahí las cuestiones de la vida, a veces uno como humano comete errores. me hice convencer, yo reconozco, yo me he hecho convencer para volver a amar y dejar los Ariandina en lo mejor. A veces somos, como humanos somos así débiles, ¿no?
¿Qué te ofrecían?
No, que había más dinámica, que más actividad musical. Tuve que renunciar a Sal de Andina, me quedé con Amaru y de Amaru me sacan al año, creo. Esta vez ya a la mala, ¿no? Pero todo eso no me dolió. Además era mi culpa, ¿no? Yo lo asumí así. Seguí ensayando y ahí ya tuve otros trabajos más que fueron con Doña Zulma Ayuda, le acompañó a buenos años. Pues con Sacambay hemos hecho un proyecto para Europa. Ya después de esa etapa, solista. Creo que ya he bebido de muchas fuentes, de muchas experiencias, muchas escuelas. Ahora ese charango que se ha educado en varios lugares que se exprese. Y de ahí que me he animado a grabar discos. Ya de charango, ¿no? Explotando un poco tal vez las posibilidades de sonido del charango, las maneras del manejo del rasgueado, punteado, todo aquello. Hasta ahora he hecho 7 discos solo de charango, ¿no? Porque en grupo he hecho cualquier cantidad, inclusive colaborado. Yo tuve una dinámica en ese tiempo, ¿no? Pero ahora estoy dedicándome más al charango, ¿no? Hasta aquí, ¿no?
Y aquí, amiga, amigo oyente, les propongo un descanso, una pausa, un respiro. Enseguida estamos de retorno con la música en la vida.
Con el colectivo Qatar, con el colectivo Qatar.